y con los discapacitados. En las dos cuestiones está involucrado el gobierno. Se nos fue el programa, bueno, rapidísimo, se nos fue, Panela, se nos fue. Sí. Yo quería charlar de otro montón de temas.
Me quedé pensando, si el Lancés también va en la misma...
En la C también.
En la C también hay algún problema.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Sobre todo si la justicia avanza, ¿no? La pelota me parece que empieza a quedar de ese lado. En el caso Andis, en el caso de la agencia de discapacidad, parece estar avanzando rápidamente. Nos vamos, gente. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido. Gracias, Claudito Elías, por la operación técnica del programa. Gracias, Nico San Pedro y Eva Quijano, por la producción. Nos encontramos mañana a las 9. Hasta entonces, cuídense y pasen a la
provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto en La Plata, cielo cubierto con llovizna, la temperatura es de 11 grados, 97 el porcentaje de la humedad. El titular del Banco Provincia anticipó que en septiembre seguirán las promos de cuenta DNI.
El presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires así lo informó al participar de la conferencia de prensa que se realizó en Casa de Gobierno. Juan Cuatromo dio detalles de los descuentos para el mes de septiembre.
Con el descuento de 20% en comercios de barrio todos los viernes, recuerden que eso tiene un tope semanal ahora, ferias y mercados, 40% de reintegro. En comedores universitarios, fundamentalmente son comedores, 40% también descuento con cuenta DNI. Por el cumpleaños del Banco Provincia, vamos a tener este fin de semana, una acción especial de 30% en gastronomía. Va a haber también el descuento habitual en carnicerías, granjas y pescadería del 35%. Son dos sábados, uno es este sábado 6 y el otro, bueno, yo llevo a 20, creo que es. Garrafas, 40%. A partir de mañana y hasta el 5 en Provincia Compras, 18 cuotas sin interés.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, informa Provincia.
Guillermo Franco se atribuyó la caída del consumo a la suba de tasas. El jefe de gabinete dijo que la gente no se quiere endeudar. Argumentó que el plan económico del gobierno es a mediano y largo plazo y negó que vayan a modificarse las políticas de bandas en el dólar. El tren a Constitución vuelve a conectar con la terminal de La Plata.
Trenes Argentinos restableció el recorrido completo del ramal La Plata de la línea General Roca. Finalizó los trabajos en las vías ejecutados en el marco de la emergencia ferroviaria. Aclaró que este retorno se da con velocidades de precaución de 12 kilómetros por hora entre Tolosa y La Plata. Una vez asentado el trabajo, la velocidad volverá a ser lo usual. Así lo celebraba Rubén, usuario del servicio.
Lo tomé este mes por el tema de que no salía de acá de La Plata. Imagínate que yo viajo a Loma de Zamora, tomo el 338, el tal, 2 horas y media de viaje hasta Lomas. Dale. Y el precio, el boleto, carísimo.
Bueno, ahora volvés entonces a tomarlo desde acá.
Desde acá, hoy debutamos de nuevo. Por la economía, sobre todo, ¿no?
Sobre todo.
Soy jubilado y tengo que seguir trabajando, así que bueno, no reniego de esto. ¿Qué va a ser?
Marcio Gea, informa Provincia.
Deportes.
Gimnasia recibe Atlético de Tucumán por la séptima fecha del torneo clausura desde las 17 horas en el estadio Juan Carmelo Cerillo, en búsqueda de volver a ganar y tomar un poco de aire en la lucha por el descenso. La probable formación del equipo que conduce Alejandro Orfila con Nelson Infran, Juan Pintado, Renzo Gianpaoli, Gastón Susi, Pedro Silva Torrejón, Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Manuel Panaro, Marcelo Torres y Jan Hurtado. José Goncalves, informa Provincia.
Hora 11, 5 minutos en todo el país, el tiempo en La Prida con cielo cubierto, 9 grados, la temperatura 97, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hace instantes, una persona saca un arma. Mete entre los militantes.
Cristina Fernández de Kirchner fue víctima de un intento de asesinato.
Una pistola calibre 38 a centímetros de la cara de la vicepresidenta.
La Argentina quiso siempre ser una tierra de paz.
Primero de septiembre de 2022.
El día que torció la historia. La violencia nunca más. En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo!
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, negrito. Hay que hacer terapia.
Y no es exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, esto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó.
Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este lunes de lluvia todavía sobre la provincia de Buenos Aires? En realidad está empezando, paró de llover y empezando a despejar. Son las 11 y 8 de la mañana, 10 grados, 9 décimas la temperatura en este momento en el AMBA. Y pasó Santa Rosa, Romina, sí. Ryan, José Maldonado, ¿cómo están?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Un poco mojados, pero bien.
Nos vino a tirar abajo esto de que no existía. Vieron, no existe Santa Rosa, supuestamente. Sí. Dijimos que ya había pasado con la última tormenta. Que no iba a ser para esta fecha y clavadito, sí. ¿No? Porque más clavado en la fecha, imposible.
Imposible.
No da lugar a confusión. Lamentablemente para el lado del norte, noroeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en los lugares donde más dramática está la situación es en Santa Fe, sí. Por ejemplo. Mm. Es uno de los lugares donde más inundaciones, pero... Cayó una tormenta grande, sobre todo ahí al norte de la provincia de Buenos Aires y al oeste.
Cambió mucho el régimen de lluvia, no sé si lo notaron desde hace un par de años, porque en la provincia de Buenos Aires venimos de una seca histórica hace dos o tres años.
Dos años,
y los mismos campos que estaban con una sequía tremenda, ahora son los campos que están llenos de agua. Bueno, vimos este fin de semana también muchos productores con reclamos por la situación que estaban atravesando, pero además agravada por el tema de la falta de obras, ¿no? De rutas nacionales, por ejemplo, sí. Las obras que el gobierno nacional abandonó en el interior de la provincia, que bueno, que obviamente complica mucho la situación.
Sí, y que no da para chistes, pero que estaban circulando los memes de que la gente al final no se juntó a hacer la obra, ¿viste? Sí. Pasaron 2 años, la gente no se juntó, no se puso de acuerdo para hacer la ruta, ni la cloaca, ni nada.
No caminó la idea.
No, la idea, recordemos, originalmente de Mondino, ¿no? Hasta Nicolás Pino se estuvo quejando en estos días del estado de las rutas, ¿no? Uh-huh. Representante del campo. Se estuvo quejando también del estado de las rutas y decían, bueno, sí, claro, no pasó. Si no lo hace el gobierno nacional, es muy difícil, en algún caso el nacional, y en otros casos, como siempre damos cuenta, la provincia de Buenos Aires particularmente se ha hecho cargo de unas cuantas obras, y después en otras provincias calculo que irán resolviendo de esta manera también.
También está la discusión que aparece siempre cuando se producen inundaciones, es el monocultivo, ¿no? El tema de la soja, que genera en la tierra como una especie de impermeabilización que no permite la absorción rápida del agua cuando cae mucha agua junta. Es algo que, bueno, que otro tipo de cultivos sostenidos en el tiempo, con el recambio y demás, permitía. Y eso también se ve cuando bueno, pasan estos fenómenos, ¿no? De tanta totalmente, agua en poco tiempo.
Totalmente, sí. Así lo alertan los especialistas. Yo, si quieren, después lo vamos charlando, pero si había una situación que me tiraba un déjà vu de los 90, un montón de situaciones, sí, ¿no? Fines de los 90.
Sí, sí.
Pero este fin de semana el rumor de que Shakira volvió con Antoñito de la Rúa superó todo mi déjà vu. No sé si es verdad, si no es verdad. Él la fue a ver, ella le cantó el tema que le había hecho.
¿Cuál es el tema? ¿Cuál
me
es
gusta,
el tema?
Me va, algo de enero.
Ah,
no, yo no soy muy de
día
Shakira.
Día de enero, acá estoy
no
viendo,
soy muy
día
de Shakira,
enero.
Pero vi que ella se lo cantó, le hizo un bailecito que parece que es el bailecito del tema.
Ah, ¿sí?
No sé cuánto. ¿Se acuerdan del videoclip que habían hecho juntos, no?
Sí, me acuerdo.
Por supuesto, sí.
¿Pero era Antonito el del videoclip o era un actor que simulaba?
No, ella hizo un video con Antonito.
Con él.
Uno de los videos. No sé si de este tema, porque ya te digo, no le sigo la carrera a Shakira, la banco, todo bien, pero tampoco es que la escuche mucho. No sé ni qué dice la canción, pero lo que vi fueron estos videos. Y me parece que, sí, que yo Cantoñito no se portó mal con ella. Entonces, después de
Piqué... No, pero sí, Piqué, hubo, se había quedado con algo de plata. Hubo un temita ahí,
¿sí?,
de patrimonio.
Bueno,
pero después vino
no
Piqué,
pero
después,
claro,
después vino Piqué, que fue peor. Entonces, como que siempre
claro,
vuelve,
claro, al lado de Piqué,
se relativiza, claro.
Claro, está tratando de cerrar la cuenta esta que debe Hacienda ahí en España, que tuvo unos líos, que dice que él le dejó la deuda, Piqué... Viste que le dice, me dejaste la deuda en Hacienda y no sé cuántas cosas más en esta canción. Lo cierto es que esos temas, entre ellos no hay problema, Romina. No,
yo estoy viendo un video.
No pasa nada.
Otro video en que están los dos, Shakira con Antonito y los dos nenes de ella comiendo en un restaurante.
Bueno.
No se aceleró.
No sé cuándo es.
Bueno. Déjà vu total, bueno, sí, déjà vu total, pero banco que después de Piqué, crece, la figura de Antonito crece después de Piqué, que era un impresentable, y se portó muy mal, así que parece que Shakira vuelve con Antonito. ¿Recuerdan esos años?
Vos decís un revival tipo, no, revival tipo 99, 99, gobierno de la Alianza.
Sí, lo pérfido con Antonito comiendo sushi.
Tenemos muchos personajes de esa época.
Shakira
tenemos
Punta del Este.
Tenemos a Patricia, Antonito. Tenemos a Sturzenegger.
Sí.
Tenemos muchos de aquella época.
Un discurso parecido, privatizaciones, José.
Sí.
Yo dije, es lo que fue, te juro que el déjà vu que me faltaba para volver. El menos esperado era el de un regreso entre Shakira y Antonito.
Yo le doy un consejo a Shakira, acordate por qué lo dejaste. Porque, viste, pasó el tiempo, te quedan buenos recuerdos. No, acordate por qué en un momento...
Uno tiene que volver a ese rencor, tiene que volver a revisarlo.
Sí. Sí,
totalmente.
Sabe que también vas a tener de concuñada a Dignity, ¿cómo se llama?
Calu Rivero, claro.
Que está en una completamente con Aito, los dos. Sí.
Pero las ves poco, para la fiesta.
Sí, están medio ahí como hippiándola, pero hippie chic total,
claro,
¿no? Con mucha plata. Sí, no sé qué, hacen como rituales raros y todas esas cosas, bailes, danzas de la tierra, no, eso no hacen, como energéticas y no sé qué, zarazas, todo lo que me gusta, Romy. Todo lo que va con mi materialismo a 2 centímetros del suelo. En fin, vamos a cosas, reales, actuales. Se cumplen 3 años, un día hoy, 1 de septiembre de 2025, 3 años ya del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Pensaba 3 años ya y a su vez me parece como que que fue hace más tiempo, por la cantidad de cosas que pasaron, ¿no? Hoy en Radio Provincia, en Es un Montón, nuestros compañeros hablaron con el senador de Unión por la Patria y máximo colaborador de la expresidenta de la Nación y vicepresidenta, Oscar Parrilli.
Tenemos, lamentablemente, el aniversario, el tercer aniversario del intento magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Y recordamos todo esa tapa del diario Clarín que decía la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, ¿no? Y hoy la tenemos con ese fallo vigente, ¿no? Tenemos una democracia degradada donde se usa la violencia como instrumento de acción política, se usa la proscripción como instrumento de acción política y la presidenta del partido opositor más importante de la Argentina no puede participar de las elecciones, ¿no? Por decisión de esta supuesta justicia.
Nuestros compañeros de NAPAM también hablaron con otro diputado muy cercano a Cristina, Eduardo Valdés.
Falló todo, porque no hay ninguna respuesta a tantas preguntas. Estamos esperando. Y es más, se ve que la querían muerta o presa. Porque después que falló eso, vino todo un proceso de querer meterle ficha limpia con esta justicia sucia, como yo la denominé. No hay ficha limpia con justicia sucia.
Bien, esto decía Eduardo Valdés, que decía muerta o presa, ¿no? Algo que se planteó desde el comienzo. Es el título del libro igual de la compañera Irina Hauser de esta radio y de Ariel Sack. José.
Hace un ratito se confirmaron algunas de las actividades que va a haber para hoy, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior del país, porque en Entre Ríos a las 6 de la tarde va a estar la presentación del libro Objetivo Cristina. Va a estar exponiendo Juan Manuel Ubeira, el abogado de Cristina, Eduardo Valdés, una actividad coordinada por la diputada Carolina Gailard. A las 6 en el Instituto Patria hablan Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia, Teresa Parodi, Carlos Zanini, Irina Hauser, en la presentación de La bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Y se va a cerrar a las 8 de la noche con una caravana a San José 1111.
Esta noche entonces caravana en San José 1111, seguramente va a haber muchísima gente. Hoy en la conferencia de prensa de todos los lunes, el ministro de Gobierno bonaerense, Carly Bianco, también habló de este aniversario.
Me parece que hay que recordarlo, no solo para seguir exigiendo justicia, porque si bien ha avanzado el juicio a los responsables materiales del intento de homicidio, no ha pasado lo mismo, no ha sucedido lo mismo con los autores, llamémoslo, intelectuales, ni tampoco con quienes estuvieron financiando la operación. Por decirlo de alguna forma, es aquella familia de apellido conocido, Caputo, que financiaba a través de compras, bueno, distinto tipo de actividades.
En la conferencia de prensa, además de Bianco, estuvieron el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, y el presidente de Banco Provincia, Juan Cuatromo. Obviamente hablaron de la coyuntura económica y explicaron los descuentos de cuenta DNI para septiembre. Así que a tener en cuenta porque son muy, muy buenos, sirven mucho, suman cuando hay que estirar los salarios. Y en ese contexto hubo un mensaje por elevación para Karina Milei.
Respecto de cuenta DNI, porque muchas veces está la pregunta o el comentario de cómo funciona, si es un descuento comercial. No, no es un descuento comercial. Lo explico con un ejemplo práctico muy brevemente. Supongamos que hay que comprar carne un día, el día sábado próximo, que hay descuento del 35%, voy a la carnicería de 8 entre 54 y 55, que es donde compro carne yo, un kilo de roast beef para hacer un guiso, 10.000 pesos. QR, PIN, a mí se me debitan los 10.000 pesos, al carnicero se le acreditan los 10.000 pesos, no es que él me hace un descuento, sino que se le acreditan los 10.000 pesos, y a la semana el Banco Provincia a mí me acredita 3.500 pesos, el 35% de descuento, y ahí se cierra la operación. No hay 3% para nadie.
Bien, ¿cómo va a quedar el 3%, no? De acá, va a ser un chiste de acá para... no lo decía, o sea, sí lo decía en chiste igual también Carlos Bianco, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cómo va a quedar de acá para adelante? Bueno, Bianco además dio detalles de la organización de las elecciones del domingo próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Después les contamos bien cómo va a ser la transmisión especial de Radio Provincia, que va a ser todo el día en simultáneo, o sea, la UNE y la AM. Estaremos allí desde las 8 de la mañana para contar todos los detalles de lo que pasa en este domingo de elecciones. Muy importante. Y volviendo a Carly Bianco sobre esto, bueno, y con la cercanía de las elecciones, con la duda de si el ausentismo va a jugar un rol importante, cómo viene pasando también y cómo se anuncia, ¿no? Y además, por supuesto, también en relación con el escándalo de corrupción por las coimas en discapacidad, que hay que ver qué efecto tiene. En ese montón hablaron con el intendente de Chascomús, Javier Gastón, que habló de cuáles son las expectativas de cara al domingo.
Los vecinos de Chascomús reconocen al intendente, a las cosas que se hacen desde la municipalidad, a cómo hemos estado haciendo frente a todo estos casi dos años de desmantelamiento del gobierno nacional y la falta de atención al conjunto de los argentinos. Uno entiende que la gente también va a evaluar eso, más dentro de un marco de descreimiento de todas las fuerzas políticas. Aunque creo que más le va a pegar al gobierno nacional porque es el responsable del descalabro que estamos viviendo.
Y ayer hubo otra elección, la de Corrientes. En esta sí se elegía gobernador, ¿no? Por lo tanto, era esperable que hubiera más participación, superó el 70% de los votantes. Bueno, ganó el oficialismo de Gustavo Valdés en primera vuelta, o sea, obtuvo más del 50% de los votos. Podemos decir casi un aliado del gobierno nacional, sí, durante bastante tiempo, porque sus representantes, sí, en el Congreso acompañaron muchas de las iniciativas del gobierno de Milei, pero que a partir del armado, ¿no?, de las listas parece, sí, que no...
Le habían ofrecido, ¿no? Creo, José, le habían ofrecido a Milei ir con ellos.
Sí, hay muchos elementos que quedaron de la elección correntina. Pero sobre todo el fracaso en la estrategia de Karina Milei, ¿no? Y Eduardo Lule Menem también, un personaje que obviamente está en el centro de la agenda desde hace 10 días por el escándalo de las coimas en el Andis, pero además uno de los responsables de la estrategia electoral, o por lo menos de llevar, claro, adelante la estrategia electoral en Corrientes, que fue romper con el gobernador Valdés, intentar una lista propia, bueno, quedaron cuartos.
La cuestión es que ahora el próximo gobernador va a ser el hermano del actual, Juan Pablo. Pero la declaración que se está circulando por, sí, todos lados, más allá del triunfo, ¿no?, de los Valdés, fue la del actual gobernador correntino, Gustavo Valdés, cuando le preguntaron por el caso Loan.
Gobernador, ¿Corrientes sigue buscando a Loan? ¿Corrientes sigue buscando a Loan?
No, la justicia federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan con Manisman.
¿Qué tiene que ver? Sería, sí, la pregunta, pero en serio. O sea, ¿qué quiso
decir? Que lo vi en vivo ayer.
Decir?
Estaba trabajando, cubriendo parte de lo que fue la votación de los candidatos. Esto fue cuando fue a votar Gustavo Valdés, después de, sí, emitir su voto. Y me llamó muchísimo la atención, en su momento, el disparate que dijo y que ninguno de los colegas le repregunte a ver qué había querido decir, porque termina de decir esto y le cambian de tema. Yo no sé, no termino de entender si fue un fallido, un mensaje, no me
yo
parece.
Digo, ¿habrá querido decir Julio López?
Un disparate, no sé, un disparate total.
Sí, no sé, yo pensé lo mismo, como que habrá querido decir otro nombre de otra persona. No sé, no entendí porque no tiene, o sea, no hay punto de comparación, digamos, para decir, no puede ser,
claro,
un chiste, por supuesto. Lo que hay es una equivocación, claramente, no sé. Después no salió a aclararlo, no dijo nada más, ¿no? Creemos. Bueno. En fin, Gustavo Valdés, entonces elecciones en Corrientes, nada, el tema, lo que deja el domingo, ahora 11:23 de la mañana, les decía 11 grados ahora la temperatura, momento de arrancar este programa, primero de septiembre de 2025, ahí vamos, mes de la primavera, así que esta tormenta pasará y arranquemos escuchando un temazo de El Indio Solari. Vieron la foto, ¿no?, que circuló ayer,
sí,
la publicó Máximo Kirchner, es de 2022, no es de ahora, no es que el Indio visitó a Cristina en su casa, es cuando Cristina había visitado el Leluar al Indio Solari, pero bueno, Máximo Kirchner subió esta foto con el Indio sin anteojos, ¿eh? Ahí va, arranquemos así, me encanta. Bienvenidos, bienvenidas, no se vayan.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial...
El repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La pasta del domingo a la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini.
Esta semana, aprovecha. Fideos Sol Pampeano por 500 gramos, 559 pesos. Vinos varietales Benjamín por 750 mililitros, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Dab Doy Pack por 180 mililitros, 1.899 pesos. Nini. Es el primero al 7 de septiembre y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro.
Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
En provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Hacemos
todo este ruido.
Todo este ruido.
Porque estamos vivas.
Porque estamos vivos.
Todo
este ruido.
29 minutos pasan de las 11 de la mañana. José Maldonado, vamos a hablar de política.
Sí, en la semana previa a las elecciones del domingo, una semana de alta tensión política, y después de el duro revés para el gobierno en las elecciones de Corrientes del domingo pasado, vamos a repasar un poco lo que va a ser esta semana para el gobierno nacional, también marcada por una sesión el jueves muy picante en el Senado de la Nación, porque quieren tratar la ley que modifica los DNU y además terminar de rechazar los vetos de Milei, una sesión que obviamente va a tener mucho de preelectoral y una semana que va a terminar con Javier Milei viajando a Las Vegas para participar de una movida con Fátima Flores en el teatro. Bueno, después se los voy a contar con detalle.
Bueno, eso va a ser un ratito nada más. Por supuesto, nos vamos a ocupar de este tercer aniversario del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Eso va a ser en un rato. No se vayan, ahora son las 11:30. Nos vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 31 minutos en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 12 grados, 97 el porcentaje de la humedad. El ministro López dijo que la industria, el comercio y la construcción están en recesión.
Lo indicó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, al participar de la conferencia de prensa que se realiza cada lunes en Casa de Gobierno. López dijo que la construcción y la industria están teniendo parates muy importantes en la provincia de Buenos Aires.
Como saben, en nuestra provincia la construcción tiene un peso muy importante y el parate de la construcción afecta a diversas actividades. La producción de cemento y los despachos de cemento están mostrando caídas intermensuales. Lo mismo la producción de hierro, para poner solo algunos ejemplos. Es decir, tenemos una economía, como decía, que se encuentra en recesión, definitivamente. La industria, el comercio, la construcción están viéndose muy golpeadas por las políticas del gobierno nacional.
Desde Casa de Gobierno, Verónica Bustos, Informa Provincia.
En tanto, los panaderos aseguran que ya cerraron 1.700 comercios por el aumento de los costos y la baja del consumo.
Los industriales panaderos de la provincia de Buenos Aires alertan por el continuo cierre de panaderías en todo el país. Las mismas forman parte de las casi 16.000 pymes que cerraron desde el comienzo del gobierno de Javier Milei. Martín Pinto, del Centro de Industriales Panaderos de Merlo, así lo comentaba.
La situación de las panaderías en la provincia de Buenos Aires y en todo el país es muy grave. 18 meses que lleva gobernando este gobierno, tenemos entre 14.000 y 16.000 pymes cerrada. Dentro de eso tenemos la grave situación de las panaderías, que son muchísimas también. Hoy aumenta el colectivo, hoy lunes aumenta el colectivo, y esa plata ¿de dónde sale? Sale del producto final, que es el pan, la factura. Tenemos una baja en el consumo de un 50% y todo nos viene aumentando en estos 18 meses casi un 3.000, un 4.000%. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar al precio que necesitamos? Si tenemos una baja de pan, una baja en el consumo de un 50%.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez, Informa Provincia.
En Brasil, mañana entra en su etapa final el juicio contra Jair Bolsonaro. El Tribunal Supremo comenzará las sesiones para dictar sentencia en la causa contra el expresidente brasileño, acusado de liderar una conspiración golpista con planes de magnicidio. Se enfrenta a una condena de 43 años de cárcel. Hora 11:34 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo cubierto, 11 grados, la temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido. Y toda esta alegría de vivir.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana. Bueno, comenzamos el programa hablando de este tercer aniversario del intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo que implicó ese hecho, lo que podría haber implicado, ¿no? Por supuesto. Y para analizar un poco esto y para pensar también en qué pasa hoy, ¿no? 3 años después estamos en comunicación con nuestra compañera Irina Hauser, colega de esta radio, conduce los domingos de 18 a 20, No Mienta Más, con Werner Pertot, y autora del libro Muerta o Presa, que es una de las frases que quedó, ¿no? Y que se están, que hoy repiten muchos de los analistas, y que entiendo que lo había dicho Cristina, ¿no? Me quieren muerta o presa. Irina nos lo va a contar, además hoy vas a estar en actividades. Irina, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan?
Bien, vos. Acá estamos Paula, Romy y José, para saludarte.
Bueno, hola a todos.
Bueno, gracias en este día complicado por atendernos.
Sí, yo no paro un segundo. Bueno, sí. Como todos nosotros, estamos así. La frase original es me quieren presa muerta. Uh-huh. Y es una frase que Cristina dice cuando sale la sentencia del juicio de Aliada, que fue el 6 de diciembre del 2022, o sea que fue 3 meses después del intento de magnicidio. Uh-huh. Y ella lo dice dedicándosela a Mañeto, en realidad, cuando en el medio de ese discurso, ¿no? Y además es una transmisión que ella hace por YouTube, porque una de las cosas que habían pasado en el juicio de vialidad es que tanto la fiscalía como el tribunal terminaron metiendo pruebas por la ventana que no habían sido discutidas en el juicio, y ella decía, a mí no me dieron la posibilidad de hablar, de defenderme de ciertas cosas, ¿no? Que bueno, que eran, además eran lo que hizo el tribunal en ese momento fue buscar la prueba que más se pudiera acercar a achacarle algo directo, pero que no se había discutido en el juicio. Estamos hablando del caso Vialidad estrictamente. Uh-huh. Y lo digo porque lo que sucede es que el intento de magnicidio y el caso Vialidad se cruzan por varias razones, ¿no? La frase muerta o presa, muerta o presa es el título de mi libro. Yo lo invertí porque, bueno, el punto de vista que decidí adoptar es el del intento de magnicidio, pero bueno, el sentido es obviamente el mismo. Uh-huh. Y tiene que ver con sacar a Cristina, este intento de sacar juego. A Cristina del juego político.
Hoy está fuera de juego, Irina. Te quería preguntar justamente eso, ¿no? Digo, hoy, en principio fuera de juego, por lo menos en las elecciones, ¿no? Y está presa en su casa.
Tiene los derechos políticos vedados. A ver, hay un tribunal que le reconoció que puede ir a votar, pero eso no es tener derechos políticos plenos, ¿no? Y creo que además esto afecta a toda la ciudadanía, porque nadie puede elegir libremente hoy, en la medida en que Cristina esté proscripta. Uh-huh. Y esta proscripción, bueno, viene de la mano de la sentencia en el caso Vialidad. Y el intento de magnicidio se produce en el medio de ese juicio. Por eso yo cruzo los temas todo el tiempo, y porque además, bueno, es muy evidente esta cuestión de que lo que no pudo una bala se intentó a través de la Corte Suprema con una sentencia, ¿no? Y el resultado es este que estamos hablando, es que Cristina esté fuera del juego político o participando de las maneras que va encontrando, ¿no? Con mensajes en determinados eventos, acontecimientos, donde se la escucha a ella a través de un mensaje grabado, pero sabemos que su rol, igual en el Partido Justicialista, es fundamental, por lo menos a mi ver. No va a dejar de ser la líder política que es en su tiempo, y esto no lo va a arrebatar nadie, pero Cristina está detenida y está proscripta. Eso uh-huh. es así. Uh-huh. Y eso es obra de una cantidad de factores. Es el judicial, por supuesto, pero es un entramado de cuestiones donde se mezclan el interés mediático, el interés económico que va de la mano de algunos grandes medios de comunicación, y vinimos a confirmar, gracias a las cosas que ha dicho el futuro embajador de Estados Unidos, que bueno, que también es Estados Unidos, ¿no?, el que tiene mucho interés en que además de todo continúe presa, ¿no?, porque lo que dice la Mela es: me voy a ocupar de que se la juzgue.
Claro.
Como si no estuviera presa. Pero esto no es un detalle, porque Cristina podría tener una posibilidad de aspirar a que la proscripción y a que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no sea perpetua, y a que la condena se considere cumplida con anticipación. Pero para eso, digo, esto está previsto en el Código Penal, pero para eso hay una cantidad de cuestiones que se deben cumplir, ¿no? Y hay quienes sostienen que si tenés otra condena, por ejemplo, no podrías recibir ese tipo de beneficios. Uh-huh. Entonces me parece que el interés de Estados Unidos también apunta a que sea nuevamente condenada, a que no salga del encierro nunca más, digamos, ese tipo de cosas. Uh-huh. Que obviamente implican que no participe de la escena política, ¿no?
Irina, estaba leyendo, bueno, una de las notas que publicaste hoy en Página 12, que citás a Diego Stulwart, docente de la UBA, coordinador de grupos de filosofía y política, que escribió en su libro El temblor de las ideas que el intento de matar a Cristina no encaja en ninguna de las experiencias históricas conocidas. Me interesaba que tirar un poquito de ese hilo con vos, del análisis de esto, porque creo que todavía, o sea, por supuesto que es imposible pensar en las consecuencias de que hubiera pasado sí, ¿no? Sí. Pero tampoco se han analizado suficiente, no se tienen en cuenta, quizás porque no se conoce quiénes son los autores ideológicos de este atentado, ¿no? Quiénes son los que planificaron, los autores, digamos, ideológicos del caso. Creo que no se tiene en cuenta todo lo que implica que haya pasado eso, ¿no? Que haya llegado a eso. Y que no se trata de un Sabac Montiel o una Brenda, digamos, sino que hay algo más ahí, que hay que pensar en todo lo que se combinó.
Exactamente. Mira, cuando estaba escribiendo el libro, el mío, sí. No le digo, una de los dilemas y de los enigmas justamente pasaba por ahí. Uno como periodista quiere saber, ¿quién le dio la orden, no? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Quién mandó a matar a Cristina? Es la pregunta, ¿no? Y quizá no sea un sujeto, o una persona, claro, o una persona física, ¿no? Yo sé que es un poco antipático escuchar esto, porque uno quiere decir, fue fulano, fue y tal, fulano le dijo, y fulano le pagó,
sí,
y bueno, eso puede haber ocurrido, ¿eh? Yo no digo que no. Pero fíjate vos que sí tenemos la certeza de que hay una organización muy violenta que estaba muy activa en ese momento, que sí, además empieza a recibir plata cuando se activa ese año en el 2022 y deja de recibir plata cuando es el atentado, que es Revolución Federal. Revolución Federal, que la recordarán porque sí, andaban con la guillotina, la horca, las antorchas, y todo eso nos llamaba la atención, pero no lo que significaba la presencia de ese grupo en las calles y las consignas que tiraban, y lo que hacían además en las redes, porque ese es otro plano, ¿no?, que se nos escapa por ahí, se nos escapó en su momento. Y bueno, esa gente recibió dinero del grupo Caputo, de Caputo uh-huh. Hermanos, que es una empresa que manejan los hermanos del ministro de Economía, uh-huh. Para un supuesto trabajo de carpintería, imagínate, a 1.200 kilómetros de acá, en Añelo, cerca de Vaca Muerta, todo un disparate, ¿no? Además era una carpintería la que tenía uno de los líderes de esa agrupación, Jonathan Morel, minúscula, que no tenía ni cartera a la calle, y el cuento acá era que una de las hermanas de Caputo pasó un día por ahí, vio algo, le gustó y compró. Y después le encargó un mega trabajo en Neuquén, sí, ¿no? Todo no tiene ni, no, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué me refiero a esto? Porque digo, evidentemente en ese momento se produjo algo donde hubo una convergencia de diferentes grupos de ultraderecha, donde también había grupos que ya, donde ya germinaba el fenómeno libertario. Uh-huh. Todo esto, bueno, fue. Todo esto fue contemporáneo, digamos, ¿no? Y fue, cuando yo hablo del caldo de cultivo en el libro, hablo de esto y de lo que hacía esta gente en las redes y en la calle. Había un grupo vinculado con justamente con los libertarios, con gente que hoy está, algunos en la Casa Rosada y otros merodeando, pero que tienen que ver con todo el ecosistema digital del gobierno, que tenían un grupo que se llamaba el Ministerio del Odio. Y que, así como, así de literal, ¿eh?
Sí.
Que desde la época de la pandemia venían haciendo transmisiones por YouTube, y lo único que hacían, más allá de exhibir todas las teorías que ya le escuchamos a Agustín Laje permanentemente, y todo su discurso antifeminista y anti cualquier uh-huh. tipo de defensa de colectivos, ¿no?
Sí, la batalla cultural.
Además de todo eso, se la pasaban despotricando y maldiciendo a Cristina y a Alberto, pero tenía un ensañamiento con Cristina. Y algún que otra transmisión de estas terminaba diciendo, bueno, va a haber que agarrar las armas y salir a matar, ¿no? Entonces, había algo que estaba pasando. No es que esto nació de un repollo o que hubo una persona que fue y le dijo a Sabac Montiel. Igual, si hubo una persona que fue y le dijo, que pongamos que haya existido, el teléfono de Sabac Montiel nunca se pudo analizar, porque la genia de la jueza María Eugenia Capuchetti no le puso cadena de custodia para mandarlo a peritar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El primer intento de peritaje lo hizo adentro de su despacho cuando se había cortado la luz. Bueno, toda una cantidad de aberraciones que hasta ahora no tuvieron ningún costo para ella, pero quizá en algún momento lo tengan. Pero uh-huh. volviendo a tu pregunta, y en esto recomiendo mucho el libro de Diego, que toma este episodio del intento de magnicidio como un vértice de su lectura, ¿no? Y de repensar qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. Él obviamente se detiene en esto que yo estoy planteando, ¿no? Como todo este de grupos de ultraderecha que no encajan en nada que hayamos conocido antes, ¿no? Porque además en realidad están guiados por la antipolítica. O por lo menos por el concepto, porque al fin y al cabo lo que buscan es un efecto político. Una de las cosas que ellos querían, los de Revolución Federal, por ejemplo, sí, soñaban con hacer caer el gobierno. Era lo que hablaban en sus vivos en Twitter. Y también hablaban de cómo matar a Cristina, ¿no? Así como lo estoy diciendo y así de crudo. Pero bueno, el libro de Diego tiene algo interesante que también abre una pregunta sobre algo que, bueno, que muchos nos preguntamos. Se cantaba en ese momento, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. y no se armó ningún quilombo. Uh-huh. Entonces, bueno, él abre la pregunta sobre qué es eso que pasó, que hizo que no se armara ningún quilombo, ni en ese momento ni con posterioridad tampoco, ¿no? Entonces, él dice que, bueno, que hay como una especie de falta de correspondencia entre ese activismo militante que veíamos en los alrededores de la casa de ella en ese momento, respaldándola en el juicio de Vialidad, pero había una especie de falta de potencia también popular, si se quiere, la llama él, desarmada en el contexto de un gobierno que además tenía una tensión interna muy grande y que estaba golpeando dentro del peronismo con toda claridad, ¿no? Uh-huh. Pero además faltaba esa potencia popular que todavía yo creo que no emergió o no reemergió. Y entonces aparece estos grupos empiezan a cumplir como una función en esas endijas, ¿no? Uh-huh. Donde además se apropian o por lo menos calan y permean en el descontento que ya había en ese momento, ¿no? Y que yo creo que es el que terminó allanando el camino también para que ganara Javier Milei. Me parece que el peronismo tiene que revisar esta cuestión. Pero bueno, hay procesos históricos que no lo definen solamente un grupo de personas, ¿no?
Totalmente. Bueno. Y son muchísimas las preguntas que quedan por responder hoy, 1 de septiembre, 3 años después. Va a haber una actividad en la que va a estar Irina hoy a las 6 de la tarde. Se va a transmitir por YouTube, ¿no? Va a ser en el Instituto Patria. Vas a estar con Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense, Teresa Parodi, Carlos Zannini y vos, hablando justamente de este tema. ¿Es así?
Es así. Espero poder llegar a tiempo en el medio de tanto trabajo, pero sí. Esto va a ocurrir hoy a la tarde y bueno, seguimos en la lucha.
Para seguir conversando sobre este tema, te agradecemos mucho en este día que sabemos que estás a mil, Iri. Gracias por la claridad y por charlar con nosotros.
A ustedes, beso grande.
Un abrazo. Era Irina Hauser, compañera acá de Radio Provincia, autora del libro Muerta o Presa. Viene siguiendo, por supuesto, la causa del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es una de las que más ha investigado esto y que más sabe del tema.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Simply cause our hair is long. Oh, you know.
11:51, una cortita de deportes con Ayer Empujón.
Bueno, se viene el cierre de la fecha 7 del fútbol local. Hubo un fin de semana interesante en cuanto a partidos. Ayer fue un lindo domingo, viste, de lluvia para mirar fútbol. Bueno, Boca sigue en esto, ¿no? Desde que cortó la racha, sumó, le ganó Aldo Civi, sumó su tercer triunfo consecutivo, en este caso como visitante. El fin de, bueno, ya había arrancado, obviamente. Estudiantes perdió el sábado contra Central Córdoba. Hoy va a volver a los entrenamientos y arranca ya un receso, porque se viene la fecha FIFA, va a jugar la selección argentina, así que todos los equipos un poco pueden, ¿no?, reiniciar, tomarse tiempo para la recuperación de algunos futbolistas. Ahora bien, hoy se cierra la jornada con dos partidos a las 17, y este se puede escuchar por Radio Provincia. Es el duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán, un partido muy importante para Gimnasia, que viene de dos derrotas consecutivas, y que si gana, supera a Atlético Tucumán en la tabla anual, pensando en la permanencia, obviamente, en la primera división. Este partido, como les decía, esta tarde se pueden enganchar a la radio para seguirlo, y a las 19:15 Platense va a ser local contra Godoy Cruz. Después se viene un tiempito de descanso para seguir a la selección, y el campeonato local se retoma con la fecha 8 el 11 de septiembre.
Gracias, Ayer.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovechá. Fideos Sol Pampeano por 500 gramos, 559 pesos. Vinos varietales Benjamín por 750 mililitros, 2.999 pesos. Shampoo y acondicionador Dab Doypack por 180 mililitros, 1.899 pesos. Fíjese el 1 al 7 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
56 minutos pasan de las 11 de la mañana. Saludamos ahora a nuestra compañera Vero Bustos. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, Pau, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen lunes, buen comienzo de semana para todas y todas. Bueno, y hoy se realizó la conferencia de prensa habitual aquí en Casa de Gobierno, donde el ministro de Gobierno, precisamente Carlos Bianco, estuvo acompañado en esta ocasión por Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, quien dio los detalles para la cuenta DNI para este próximo mes, para septiembre, que van a continuar con varios descuentos. Después, bueno, hizo un resumen sobre la coyuntura económica, y Pablo López, el ministro de Economía bonaerense, quien también hizo lo suyo correspondiente a la caída en la producción, precisamente en la construcción, en la industria, en la provincia de Buenos Aires, pero también habló sobre el pago que se hizo hoy de la deuda, que recordemos que es una deuda del gobierno anterior, donde se depositaron en total 380 millones de dólares depositados los fondos de deuda de la provincia en moneda extranjera. Pero si les parece, vamos a escuchar al ministro de Economía, Pablo López.
Dale.
Ya están depositados los fondos correspondientes al vencimiento de deuda en moneda extranjera que tiene la provincia, vencimiento que opera en el día de hoy, y que serán distribuidos mañana a los bonistas por los agentes de distribución, dado el feriado que hay en Estados Unidos en el día de hoy. Entonces se distribuyen a los bonistas en el día de mañana. El pago que hemos realizado es de 380 millones de dólares, que completa las obligaciones de este año por 360 millones de dólares. Este es el segundo pago, pues son pagos semestrales. Y esto para nosotros es de una importancia capital, la verdad, poder cumplir con esta obligación, que lo podemos hacer gracias a que en el año 2021 pudimos reestructurar la deuda en moneda extranjera.
Bueno, así escuchábamos a Pablo al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires contando y detallando sobre la importancia de la provincia de Buenos Aires al cumplir con esta deuda de el 2015-2016 en moneda extranjera, y que, bueno, ya se pudo pagar, se pudo depositar esos fondos en el día de hoy precisamente.
Bien, Vero, te hago la última, ya que estamos, aprovechamos que estás en La Plata. ¿Cómo está por allá el clima? ¿Ya dejó de llover?
Está lloviendo, está el cielo completamente nublado, mucho frío, humedad también, que es la mezcla característica de la ciudad de La Plata, pero sigue lloviendo. Con menor intensidad, pero continúan las lluvias en la ciudad. Por suerte, a propósito de eso, se informó desde la Municipalidad de La Plata que los arroyos no han sufrido desborde, que es lo que siempre preocupa en la ciudad, pero por suerte no ha habido inconvenientes. Con eso, Bianco hizo referencia sobre las lluvias en la provincia de Buenos Aires, y dijo que fueron muy pocos los evacuados en arrecifes, pero solo por precaución, no pasó a mayores.
Bien, bueno, esa es una buena noticia dentro de esto. Esperemos que deje de llover y que salga
el sol.
Que pare de llover. Así es, un abrazo grande, Vero, gracias.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Hasta luego. 11:59 de la mañana, 11 grados la temperatura, llueve entonces en La Plata y en algunos otros lugares todavía.